A la actualidad, pero lógicamente el sesgo es un poquito diferente al de las informaciones que habrán escuchado. Les vamos a preguntar desde ya, así que preparados, listos ya y con el dedo puesto en la tecla, porque así se gana más fácilmente. ¿Qué papa restableció la jerarquía católica en Escocia después de casi tres siglos de su supresión, violenta supresión, por la Reforma Protestante? Para que se sitúen, pues si fue la Reforma Protestante la que suprimió la jerarquía católica en Escocia, sitúense en el siglo XVI. Allí fue John Knox y fue una reforma brutal, sanguinaria, muy dura. Durante aproximadamente 300 años no hubo jerarquía católica en Escocia hasta que fue restaurada por un papa, que es el que les preguntamos. Pues adelante, luego ya hablamos.
En la sede de San Andrés, ¿no?
Exacto. Que ahora es San Andrés Edimburgo, es la sede primada de Escocia en este momento, pues efectivamente. De eso hablaremos después. Quizás antes de pasar a hablar de estas jornadas sociales católicas europeas que están teniendo lugar aquí en Madrid y que concentran pues una buena cantidad de materia gris de las iglesias que caminan en Europa, vamos a hablar de una nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española que conocíamos este pasado jueves, a través de la cual los obispos del Ejecutivo, y con ellos pues la Conferencia Episcopal, en la medida que es un órgano representativo, entraban en ese gran debate nacional que se ha suscitado a lo largo de la semana ante lo que no se sabía si era globo sonda, noticia, insinuación, rumor, de que el gobierno aparcaba definitivamente, en un acto de gran valentía, dicho sea esto con sentido completamente irónico, por si alguno se confunde, su proyecto no de reforma de la ley del aborto, porque era otra cosa, su proyecto de ley de defensa del no nacido y de la maternidad, nada menos, que era un verdadero giro que hemos aplaudido y por el que nos hemos alegrado. Bueno, pues ahora parece que no. Y el Comité Ejecutivo, en el contexto de todo lo que se ha estado diciendo y también de las movilizaciones que van a tener lugar el próximo domingo y también el sábado en distintos lugares de España, por supuesto en Madrid la más importante, pues han recordado lo que es magisterio de siempre de la Iglesia, en este caso pues con algunos párrafos del Papa Francisco en el Evangelii Gaudium.
Dos párrafos. Uno en el que dice: entre los débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Y también dice el Papa: no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Y luego hay otro parrafito que está dirigido a las madres, que para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, pues es tarea de todo responder a esa situación.
Sí, bueno, hay que decir que la cuestión del aborto no es solo una cuestión, evidentemente, de los católicos, es una cuestión de fe, aunque por supuesto la Iglesia, como digamos, en su iluminación de la realidad, lógicamente defiende el derecho a la vida como uno de los derechos fundamentales y como un don de Dios. Y bueno, lo que hace es contextualizar en lo que está pasando, ¿no? Que efectivamente ahí lo ha señalado también el secretario de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo. Aquí había una promesa electoral antes de las elecciones del 2011. Ha habido luego muchos vaivenes. En diciembre del año pasado hubo un anteproyecto de ley que mejoraba la situación anterior, sin ser perfecto ni mucho menos, pero bueno, de momento cambiaba la concepción del aborto de derecho a un delito despenalizado, con luego muchos matices. Y bueno, pues ese cambio parece que no se va a producir. A las alturas que estamos de legislatura, todo indica que ya no va a haber un cambio. Y estamos pues ante un drama que tiene toda la categoría de derecho y que nadie va a tocar. Entonces, bueno, pues es un motivo de protesta para la sociedad civil, para cualquiera que tenga un poco de sentido común. Y la Iglesia, lógicamente, lo que hace es recordar que con la fe en la mano, pues esto también es lógicamente defendible y para afirmar, ¿no?
Hoy la vicepresidenta del Gobierno ha dicho, después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que como es un tema muy delicado, se está buscando el consenso. Y entonces no se sabe cuánto tardará.
El consenso al que se quiere llegar es el del 85, claramente, pero bueno, primero...
Bueno, es que ese consenso, incluso ese consenso no lo van a conseguir,
pero no lo van a conseguir
porque
tampoco.
La mitad del Parlamento lo va a rechazar, con lo cual es inútil completamente.
A los ciudadanos se nos plantea un problema, ¿qué es, principios o votos? Porque si son votos por principios, ¿qué hacemos luego? Alguno ya está diciendo que se va a cansar de votar el mal menor.
Yo la verdad es que creo que sí hay un consenso posible, y lo que pasa es que sinceramente creo que no ha habido ninguna voluntad política de llevarlo a cabo, que es, en algunos mínimos, o sea, hay perfectamente, es fácil argumentar la situación angustiosa en que se encuentra la mujer en este tema, y es un tema que no se ha defendido suficientemente. No digo que el ministro Gallardón no lo haya hecho, pero en general a nivel gobierno no ha sido una apuesta fuerte. Y luego el aborto, desde luego, no es un derecho, sino que es un drama para la mujer, para el niño, para la familia, para la sociedad, para
y
todo
sobre
el mundo,
todo,
¿no?
Para el niño, pues, medio problema.
Desde luego, eso es trágico. Pero que desde esas premisas creo que se podía haber argumentado y haber hecho mucha pedagogía, claramente no se ha hecho.
En cualquier caso, lo que los obispos han recordado es que suceda lo que suceda, porque ellos en su nota no hacen una referencia estricta a lo que es la condición concreta del proceso legislativo, como era natural, pero sí como el punto de criterio humano, de conciencia y de corazón, que debería ser lo que interesaría al debate de la sociedad. No si la demoscopia dice que con esto van a perder 25 y van a ganar 13 o viceversa. Es muy triste, aparte de todo, que se haya focalizado, incluso pues en las tertulias, etcétera, etcétera, la cuestión sobre esto. Menos mal que hay una voz que señala este punto,
claro,
decisivo.
El secretario de la conferencia también ha dicho que los programas están para cumplirse.
También lo ha dicho, y también es verdad. Bueno, el tema de la defensa de la vida, de la cultura de la vida y de las amenazas que sufre, pues es uno de los muchos que afectan a la realidad de nuestras sociedades europeas, porque no es un problema solo de España, y proyectando sobre el futuro, que precisamente qué papel, qué iluminación, decía ahora Teresa, qué testimonio, qué construcción, qué tipo de abrazo a la necesidad y también al extravío del hombre puede dar la fe cristiana en la construcción de Europa. Este es el tema que está ocupando la reflexión de dos centenares de representantes de los diversos episcopados de Europa en las Jornadas Sociales Católicas Europeas, que tienen a la Archidiócesis de Madrid como anfitriona, que están ahora, yo creo, pues más o menos en su Ecuador, y ese es el motivo por el que hemos invitado a estar unos minutos con nosotros en la Linterna de la Iglesia al obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Don Juan Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, José Luis.
Bueno, ¿qué tal va esto? Yo he dicho que está más o menos en el Ecuador, creo que no me equivoco mucho.
No.
Hasta ahora, ¿cuál es la vibración que se tiene de este trabajo?
Pues, gracias a Dios, muy buena, muy buena. Hay un ambiente estupendo, no solo en los seminarios, en las sesiones plenarias, sino también pues cuando se está tomando café, en los comedores y en la capilla, porque hemos tenido también la liturgia de estos días preciosa. Está la gente, yo creo que muy metida.
Mañana hay una vigilia en la catedral, ¿verdad?
Bueno, pues sí, eso. Me alegro que don Joaquín me recuerde.
Me alegro que me haga esta pregunta.
Porque yo pensaba invitar expresamente también en nombre del señor cardenal, arzobispo de Madrid, administrador apostólico de Madrid, Rocco Varela, que va a presidir mañana, sábado, a las 8 de la noche, en la Catedral de la Almudena, una vigilia de oración por Europa. Van a participar representantes, no solo obispos, hay unos 20 obispos, de los 200 que están, unos 20 obispos, sacerdotes, laicos, profesores de doctrina social de la Iglesia, gente comprometida en Cáritas y en otros movimientos eclesiales que trabajan por el mejor conocimiento de la doctrina social de la Iglesia y por su puesta en práctica, parlamentarios, políticos, católicos también están participando. Entonces, todo este grupo humano que tenemos la suerte de recibir en Madrid, pues va a participar en esta vigilia a la que están invitados pues todos los que puedan venir, los de Madrid, por supuesto, si quieren venir de otros sitios, pues encantados. Contaremos también con la ayuda para rezar y para alabar a Dios de la orquesta y el coro de la JMJ, y oiremos la voz en vivo de aquel grito de amor que San Juan Pablo II lanzó a Europa desde Santiago de Compostela en su primera visita a España. Es una ocasión magnífica, se ha subrayado mucho, la gente está también deseándolo, para rezar por la paz en Europa. En este momento en Europa pues no hay paz plenamente, sabemos dónde hay pues grandes conflictos preocupantes, por la paz en Europa, por el futuro de Europa, por el éxito del viaje del Papa Francisco al Parlamento Europeo el mes que viene.
25 de
noviembre. Es una ocasión magnífica.
Estaba yo pensando precisamente, don Juan Antonio, que estamos en un momento, no sé si un poco depresivo, de todo el proceso de unidad europeo. Estamos en un momento, ahora recordaba esas amenazas a la paz en la frontera este. Bueno, es que en Ucrania hay una guerra, o sea, podemos llamarlo de cualquier manera, pero es así. Pero también hay todo un replanteamiento de lo que es el sistema de bienestar que los europeos hemos gozado, porque la crisis ha golpeado fortísimamente. También hay un escepticismo respecto a la política, el surgimiento de grupos populistas extremos, tanto por la izquierda como por la derecha, y bueno, el proceso secularizador no es que se haya detenido. Entonces, el lema que habla de la fe cristiana y el futuro de Europa, ya sé que esto daría para estar horas hablando, pero realmente, ¿cómo ven ese papel que va a jugar, dónde se va a situar la fe cristiana en medio de este marasmo que ahora mismo vive Europa?
Bueno, pues la verdad es que hemos escuchado intervenciones muy interesantes, desde distintos puntos de vista, con distintos matices también. La primera fue del rector de San Dámaso, el profesor Javier Prades, que nos habló del núcleo de la aportación del Evangelio y de la tradición cristiana a la vida en común, a la vida social en Europa, que es la persona, el concepto de la persona, que la economía es para la persona, que la política es para la persona y no al revés, que la persona no puede ser subyugada por estructuras económicas ni políticas. La persona, ¿qué es la persona? Luego habló el cardenal Marx, el arzobispo de Múnich y presidente del Comité de los Episcopados de Europa en la Comunidad Europea, habló de una Europa social, era su pregunta, es decir, si Europa se puede limitar a organizar el bienestar, porque a pesar de que estamos pasando una dura crisis, pues Europa, se dice allí, pues es la sociedad más rica del mundo, con mucho. Incluso que Estados Unidos, en términos de bienestar de las personas y de las familias, de bienestar económico. Pero eso, ¿puede reducirse Europa a eso solo? Y luego, esta tarde hemos escuchado una magnífica también intervención de un profesor de Bolonia, Chamagni, Stefano Chamagni, sobre la familia como capital social fundamental, es decir, como una realidad que no es un invento católico, sino que si no hay lazos familiares, no hay confianza, no hay ciudadano, la sociedad se tambalea por su base, y la sociedad y la economía. Dice, la economía libre de mercado se basa en la confianza, porque se basa en los contratos libres. Si las personas no son fiables, ¿qué pasa? ¿Y dónde se aprende la fidelidad y la confianza? Tuve una intervención interesantísima. Entonces, pues efectivamente, no preocupa tanto en este ámbito la economía, que se recuperará, ya hay indicios de recuperación, sino a dónde vamos después, a dónde vamos después de la recuperación, o ya ahora durante la recuperación. Otro ponente, un político, dijo que lo que se observa en el Parlamento Europeo y entre los pueblos de Europa es una falta de cohesión, no tanto económica, sino en los valores fundamentales, en qué nos une. Cuando se creó la Comunidad Económica Europea y luego la Comunidad Europea, pues sus fundadores tenían unos valores comunes muy claros que compartían. Y si ahora, ¿qué compartimos? ¿Solo producir más y dejar excluidos incluso también a otros pueblos? Este es el futuro, este es el problema del futuro de Europa, que la doctrina social de la Iglesia puede ayudar muchísimo a iluminar.
Pues vamos a recordar, sobre todo como cita que puede interesar a la mayoría de nuestros oyentes, especialmente a los de Madrid, ese momento de oración, que desde luego lo necesita nuestra Europa y lo necesitamos nosotros, esa vigilia de oración en la Catedral de la Almudena, mañana, sábado, a las 8 de la tarde, presidida por el Cardenal Rocco y con todos estos hermanos llegados.
Y el domingo, ¿verdad?
El domingo.
Bueno, el domingo es la misa conclusiva, la misa de las 12, que se tiene todos los domingos a las 12 en la Catedral. Ahí también estarán presentes todos estos invitados europeos.
Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, pues le dejamos que descanse, que tarde es. Y gracias por haber compartido estas primeras impresiones de estas jornadas.
Muchísimas gracias. gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Adiós igualmente. Otro abrazo.
Mientras hablábamos de Europa con Monseñor Martínez Camino, pues teníamos ya la respuesta sobre un tema que también es de Europa y que en este caso hemos centrado nuestro concurso de Historia de la Iglesia precisamente en Escocia, que es la región de Europa que en el día de hoy ha concentrado las miradas preocupadas o esperanzadas de la mayoría. Les preguntábamos qué papa había restablecido la jerarquía católica en Escocia después de casi 3 siglos de su supresión por parte de la Reforma Protestante. Pues el papa en cuestión es León XIII. En el año 1878, hasta 1878, los católicos en Escocia eran clandestinos, es decir, no podían públicamente, no tenían sus estructuras reconocidas. La verdad es que ya unos años antes se había admitido el culto, pero no tenían obispos, no tenían sus estructuras reconocidas. Afortunadamente, a partir de ese momento, pues sí. Sí han podido incluso crecer. Luego vino la emigración irlandesa y una revitalización de esa comunidad católica que hoy es en torno al 20% de la población de Escocia y que ha recibido 2 importantes visitas de los últimos papas, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Bueno, pues León XIII era la respuesta y vamos a lo que importa ahora, que son los ganadores. Moisés Silva, de Sevilla, Sonsoles Castro, de Málaga, y José Miguel Arregui, de Castellón, son los ganadores del correspondiente ejemplar del celibato sacerdotal de Johann Adam Müller, de Ediciones Encuentro, que recibirán pues la semana que viene. Bueno, pues enhorabuena a nuestros ganadores y a algunos mensajes que han ido llegando ya y que esperamos que sigan. Uno dice enhorabuena por organizar estas jornadas sociales que seguramente van a contribuir a que el viejo continente reencuentre sus raíces, bueno, y que las proyecte al futuro. Dice otro oyente que mucho me temo que el gobierno de Mariano Rajoy va a abandonar definitivamente la reforma de la ley del aborto y que no le sorprende que, por tanto, los obispos hayan reaccionado recordando el valor sagrado de la vida humana desde su concepción y hasta su fin natural. Y hay otro que dice que hay quienes apuntan que la Conferencia Episcopal Española tal vez, dice, no se ha mojado mucho. Hombre, pues si no se ha mojado mucho con esto que ha dicho, no sé, y en el contexto en que lo ha dicho, bueno, en fin, cada uno puede mirarlo como quiera. Dice este oyente que desde el primer momento siempre ha apoyado actos promovidos por la sociedad civil a favor de la vida humana, como los que se celebrarán el próximo domingo. Lo que está claro es que no es la Conferencia Episcopal la que convoca ni la que organiza ni este ni otros actos. Son realidades laicales, a veces aconfesionales, las que convocan en el ejercicio de su propia responsabilidad. Y si les preguntan a los obispos si las ven bien, pues hombre, tienen que decir que cuando su objeto es defender nada menos que el derecho a la vida, pues que lo ven bien, siempre que se haga por cauces legales, pacíficos y democráticos, como es el caso. La cosa yo creo que
sí, no, es salir a la calle como ciudadanos, con todos los derechos que nos asisten como tales. Y los obispos, la verdad es que siempre que han tenido ocasión, o de manera oportuna se han pronunciado sobre esta cuestión. Lo cierto es que tampoco ha habido muchas novedades para pronunciarse. Lo hicieron cuando el anteproyecto, lo están haciendo ahora y en alguna otra ocasión. Vamos, yo creo que lo que nos tenemos que mojar de verdad somos los ciudadanos.
Hay otro mensaje que dice que desearía que los medios de comunicación católicos, igual se refieren a la COPE, no sé, y algún otro, que no agiten el fantasma del mal menor. Bueno, el mal menor no es un fantasma, es una valoración que tiene que hacer uno a la vista de la realidad que tiene delante. Dice que el bien verdaderamente posible es que los partidos comprendan que el voto católico no está cautivo por miedo a un partido aún peor, sino que es un voto que pueden perder y que deben perder. Sí, bueno, la cuestión es que lo pueden perder y está muy bien que lo pierdan si los ciudadanos así lo quieren. La cuestión es qué se va a hacer con ese voto también. Y también la cuestión es comprender, a mi modo de ver, que la cuestión política es muy importante, aunque si esta ocasión se pierde, me temo que por varias generaciones desaparezca de la agenda política el tema, pero que hay un trasfondo que es cultural, de mentalidad, de educación, de testimonio, en el que tenemos que trabajar mucho más, mucho más. Porque el mal es mucho más profundo del que creemos.
Amiga, bueno, yo para empezar no creo en el voto católico. Creo en la Iglesia, en la fe, en muchas otras cosas. Me parece que hay voto de ciudadanos, de los cuales muchos de ellos son católicos. Pero vamos, no. Me parece que hoy día hablar de voto católico se puede hablar de otras cosas. Derechos fundamentales, bien común, dignidad de la persona, etcétera. Me parece que está mucho más diluido. Creo que el concepto de voto católico sirvió para otras épocas. Hoy día
el voto, en cualquier caso, de unos o de otros, un criterio fundamental será quién ofrece espacios más favorables para proteger la vida, En este caso veíamos que había un avance sustancial, aunque la ley no fuese perfecta, y siempre hemos dicho que no lo era, y también espacios más favorables para poder ejercer este cambio de mentalidad social, que va a ser el trabajo de varias generaciones, ¿eh?
Sí, pero lo que dice este oyente es lo que yo también he oído y quería expresar, que alguien dice, mi voto no está cautivo. No crean ustedes que mi voto está cautivo.
No, sí, cautivo no debe estarlo, pero tendrá que ser un voto no cautivo, pero sí responsable. Sí. En función también de qué soluciones que son mejores también para la defensa de la vida. Pensemos en lo que le puede pasar a un votante católico o no católico en Francia, en Alemania y en los Estados Unidos. Bueno, pues nosotros nos va a pasar lo mismo, como nos está pasando lo mismo ya. Más temas que tenemos aquí para nosotros. Bueno, estamos a punto de llegar a nuestra pausa publicitaria, o sea que tampoco tiene mucho sentido que introduzcamos un segundo tema. Enseguida nos vamos a ir a Albania, ya se lo anticipo, porque allí esperan con muchísima alegría, dentro de su pobreza de medios y de ser un país, pues eso, de frontera, de periferia, nunca mejor dicho, como le gusta decir a Francisco, pues allí esperan la llegada del Santo Padre el próximo domingo, y tenemos un sacerdote español que conoce muy bien aquel territorio, que ha vivido el levantarse de los escombros mismos del comunismo, de la comunidad católica, y que ahora está en Roma. Es Monseñor Segundo Tejado, subsecretario del Pontificio Consejo Corunum, que ha querido volar hasta Tirana, la capital de Albania, para compartir con sus antiguos feligreses, amigos, hermanos, esta alegría de recibir allí al Papa. Allí está Monseñor Tejado y nosotros esperamos ir para allá y hablar con él en unos minutos. No se vayan.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
De nuevo los dos cracks mundiales.
El Barça lleva 3 de 3.
Leo.
Y el Real Madrid no quiere dejarlo escapar. Este sábado desde las 3 vive toda la emoción de nuestra liga en tiempo de juego. Depor, Real Madrid y Atlético Celta.
Gracias por elegir tiempo de juego.
Y el domingo empezamos a mediodía incluyendo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Y todos los partidos en COPE. Levante Barcelona, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Con motivo de la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, queremos celebrar un encuentro en Madrid con los responsables de 40 iniciativas contra la pobreza en todo el mundo. Ven el 25 de septiembre al Encuentro Internacional Álvaro del Portillo y descúbrelas. Infórmate en 40contralapobreza.com.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
63.352, serie 56.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Grupo COPE. Estamos viviendo nuestro mejor momento. Porque entre todos lo hemos hecho posible. Como grupo, hemos batido un récord histórico. Este año, por primera vez, hemos superado la barrera de los 5 millones de oyentes. Es la suma de la potencia de nuestros productos. COPE es la única cadena generalista que ha crecido este año. Con el mejor equipo de deportes de la radio y con los comunicadores más valorados para ser más líderes. Y renovando la mañana, apostando por un nuevo comunicador.
COPE, estar informado.
Cadena 100 bate su récord histórico con un morning que es referencia y líder en los targets más comerciales. La mejor variedad musical, 100, Cadena 100. Rock FM, la única radio de rock en España. ha marcado un hito desde su nacimiento, con el mejor perfil de todas las musicales.
Venimos para rockear. Somos Rock FM.
Megastar, nuestro producto más joven, ha tenido un lanzamiento espectacular, poniendo solo temazos.
Solo temazos. La nueva Megastar FM.
Megastar. Grupo COPE. Crecemos contigo.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
11:30, 10:30 en las Islas Canarias y sigue este tiempo de la linterna de la iglesia. Bienvenidos los que se hayan incorporado a nuestra sintonía cuando ya teníamos empezado este programa y les recuerdo que hoy en torno a esta mesa de análisis en nuestros estudios centrales de la cadena COPE en Madrid se encuentran Teresa García Noblejas y Joaquín Martín Abad. Y les decía hace un momento que nos íbamos a marchar hasta Albania, país de la periferia este de Europa, sudeste, habría que decir, que sufrió terriblemente una dictadura comunista, yo diría que casi no comparable ni siquiera a las otras que estaban cerca.
A los otomanos, además,
bueno,
antes.
Bueno, a los otomanos, pero no comparables pues a lo que había
truculenta.
En Yugoslavia, en Polonia, es decir, que todos eran malos, que la opresión y la dictadura fue tremenda al otro lado del telón de acero, en cualquier caso, pero lo que sucedió en Albania fue todavía peor, porque fue el único régimen constitucionalmente ateo del este de Europa, porque la represión y la persecución fue absolutamente sangrienta y prácticamente, digamos, que arrancó de cuajo. Pues también, como antes hablábamos de Escocia, pues aquí con un motivo diferente, la jerarquía católica también desapareció y precisamente Juan Pablo II viajó a Albania para reconstituirla, para restaurarla.
Patria de la Madre Teresa de Calcuta.
Patria de la Madre Teresa de Calcuta. Que
patria
es
de origen, ¿no? De origen.
Sí, aunque la ciudad en la que nació la Madre Teresa ahora no pertenece a Albania, creo que está en Macedonia en este momento. Bueno, en cualquier caso, todas estas cosas y otras dudas que nos puedan surgir, pues nos las aclara nuestro invitado en este momento, que es Monseñor Segundo Tejado, subsecretario del Consejo Pontificio Cor Unum, motivo por el que en otras ocasiones ya hemos podido conversar con él aquí en la cadena COPE, pero que lo que quizás no saben los oyentes es que durante muchos años fue sacerdote misionero Fidei Donum en Albania, justamente cuando se abrieron las puertas, cuando cayó el comunismo, y allí desempeñó tareas importantes. Fue director de Cáritas Albania y también subsecretario de aquella conferencia episcopal, pues jovencita, muy tierna, que empezaba a surgir. Monseñor Segundo Tejado, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos escucha desde Tirana, si no me equivoco.
Bueno, no estoy exactamente en Tirana, bueno. Estoy en una ciudad que se llama Leja, que está a 50 kilómetros al norte de Tirana.
En cualquier caso, en Albania.
En Albania, sí.
¿Y cómo ha visto en estas pocas horas que lleva allí, porque creo que ha aterrizado a media tarde, cómo está esperando el país y en concreto la comunidad cristiana la llegada del Papa Francisco?
Pues con muchísima ilusión. He estado además en un programa de televisión, de una televisión aquí local, me ha llevado un amigo mío sacerdote donde estoy hospedado, y pues poco albanés que me acuerdo de algo, claro, lo aprendí, la lengua albanesa, pero me atascaba, y hemos estado allí hablando y tal, y estaban con una ilusión enorme, enorme, como la que yo encontré en el 93, yo llegué a Albania en el año 1993, y pues hacía pocos meses que había llegado Juan Pablo II y todavía yo sentí el eco de la acogida que tuvo Juan Pablo II y me parece que va a ser lo mismo o más ahora con Papa Francisco.
Por mucho que lo explicamos en la radio y que el propio Papa lo ha explicado, todavía yo me imagino que hay un montón de oyentes nuestros que están preguntándose a estas horas de la noche. Pero bueno, ¿y cómo es que el Papa elige este pequeño y dolorido país que parece que para los grandes de este mundo no pinta nada para ser el primer país europeo, aparte de Italia, por supuesto, que va a visitar? Es una pregunta un poco retórica, pero le pido que nos lo explique.
Pues yo no lo ha contestado. Yo creo que tampoco hay que buscarle tres pies al gato. Le han invitado y ha dicho, pues, ¿por qué no? Yo me imagino, porque el Papa, nuestro Papa es muy así, es muy, muy, muy inmediato en estas cosas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no ir al país más pequeño de Albania, de Europa? Hay que considerar que Albania es como nuestra Extremadura. son 28.000 kilómetros cuadrados, que es poquísimo, es una cosa, pues eso, bastante pequeña, no cuenta, y esto es muy evangélico, ¿eh? Dice San Pablo que Dios ha elegido lo que en el mundo no cuenta, no vale, para confundir a los que nos creemos algo. Y pues a mí me parece muy bien. Quizá haya aceptado pues simplemente porque lo han invitado, pero que a mí me parece muy evangélico y muy bien que venga a un país como Albania, que ha sufrido mucho en todos los 50 años de dictadura, y que está intentando surgir y integrarse en Europa, que es donde Albania está mirando como modelo social, cultural, económico, como modelo donde quiere ir.
Joaquín Martín Abad le pregunta.
Don Segundo, sí. Hay un 60% de musulmanes en Albania, ¿verdad? Y los cristianos son como un 30%. Y de esos 30, ese 30% católicos es la menor parte. ¿Cómo están las relaciones ecuménicas en Albania?
Pues yo puedo hablar un poco de mi experiencia. He seguido en contacto con Albania. Yo salto de Albania de hace ya 11 años. O sea que yo lo que puedo decir es que para mí, los años que yo viví aquí, las relaciones entre las diversas creencias, musulmanes, la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, eran como muy naturales. O sea, aquí se vive el diálogo entre las diversas religiones de una manera muy natural. Quizá ayuda a esto que son un único pueblo, son una única etnia, y entonces esto puede ayudar, pero no solamente eso, sino que en el espíritu albanés pues existe esta buena relación. Yo me acuerdo muchísimo cuando el arzobispo de Tirana, Monseñor Mirdita, que fue con el que yo trabajé, pues iba, me llamaba y me decía, acompáñame, y iba a casa del responsable de la comunidad musulmana y charlaban de política y charlaban de mil cosas, y viceversa, o con el arzobispo ortodoxo. Era una relación como muy natural y muy normal. Y luego también, no solamente a nivel de jerarquía, sino a nivel luego de nosotros, como yo, por ejemplo, cuando trabajé en Cáritas Albania, colaboramos muchísimo con la Iglesia ortodoxa.
Don Segundo, cuando el Papa volvía de Corea del Sur, le preguntaron precisamente por el motivo de la visita a Albania, y él habló de esto que está comentando, de la buena colaboración entre ortodoxos, católicos y musulmanes, pero llevado también a la política, a un gobierno de unidad nacional. No sé si esa buena colaboración y ese testimonio, como que parece que al Papa le ha motivado para visitar un país en el que eso es posible. No sé si esa situación sigue así.
Pues, sí, y siempre los gobiernos en Albania siempre han tenido una sensibilidad especial para colocar dentro de ellos siempre las diversas religiones. Y siempre ha habido, pues esta, yo lo sigo, continúo a decirlo, una cosa como muy natural, una relación muy muy normal de colaboración y de buena relación. Yo creo que el Papa sí, también con los tiempos que estamos viviendo, de que se usa, muchas veces se usa religión como un motivo para otros fines, porque hay otras cosas detrás. Y se usa la religión pues para mover las masas y para crear conflictos. En Albania esto no existe. Esto yo por lo menos nunca lo he vivido, y creo que sigue más o menos esta relación entre ellos.
En Albania han estado celebrando desde el año 2012 al 2013 el centenario de su independencia. Y han querido celebrarlo recordando a personajes pues importantes en todos los ámbitos. Y uno de ellos es la Madre Teresa de Calcuta, que aunque lleve el nombre de Calcuta, pues se sentía albanesa. ¿Cómo recuerda el pueblo en Albania a la Beata Teresa de Calcuta?
Hombre, Teresa de Calcuta es una joya, es un orgullo para los albaneses. Este pueblo pequeño y olvidado y que siempre ha estado un poco al margen de todo y de todos, pues ha dado esta joya, ¿no?, para la humanidad. Eso también es muy evangélico y es muy de cómo trabaja Dios con los hombres. El Señor puede sacar, dice el Evangelio, ¿no?, de las piedras hijos de Abraham. Y la Madre Teresa es un ejemplo de esto, ¿no? Ella, como decían antes ustedes, nación Skopje, era la Gran Albania, ¿no? Uh-huh. Que correspondía un poco de Macedonia, el Kosovo, una parte de Montenegro y todo lo que es ahora Albania. Pero ella era de etnia albanesa. Quiero recordar que su madre y su hermana vivieron en Tirana. Un hermano de Madre Teresa vivió en Sicilia, en Italia. La madre y la hermana murieron en Tirana. La madre, cuando la madre estaba muy enferma, Madre Teresa pidió al dictador poder volver a visitarla y fue negado. Cuando Madre Teresa vino la primera vez a Albania, esta es una anécdota muy bonita que pocos conocen, pidió ir, evidentemente, a visitar a su madre y a su hermana al cementerio. El dictador en Verosha, el dictador que estuvo 50 años en el poder, se había construido una pirámide en el centro de Tirana, muy cerca de la Catedral Católica, pero las autoridades luego lo llevaron al cementerio normal. La Madre Teresa fue al cementerio a visitar a su madre, sabiendo que estaba el dictador ahí enterrado, fue primero a visitar la tumba del dictador y depositó ahí un ramo de flores, hizo una oración y luego fue a visitar las tumbas de su madre. Esto dice mucho de Madre Teresa. Madre Teresa no era una filántropa, era una mujer que amaba a Jesucristo, amaba al Señor y por eso hacía lo que hacía.
Monseñor Segundo Tejado, le vemos en su salsa recuperando años muy bellos, una memoria muy bella y también queriendo compartir este presente gozoso de nuestros hermanos católicos que van a recibir a su pastor, al Papa Francisco. Pues que lo disfrute mucho y que podamos compartirlo también alguna otra vez. Gracias por habernos acompañado y un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Nos pregunta un oyente mientras estábamos hablando que cuál es la confesión mayoritaria en Albania. Ya lo ha dicho Joaquín, es la musulmana. Es un 60% de musulmanes. El resto, pues, cristianos que se dividen entre ortodoxos, que son mayoritarios, y católicos, que son minoritarios, aún así con una presencia y una relevancia muy importante en la vida social. Y este es un aspecto bonito, como todos los que hemos podido compartir. Algunos mensajes que han ido llegando en estos momentos. La verdad es que sobre Albania, ya que estamos con ello, nos dice un oyente que no es casualidad que la primera visita del Papa fuera de Italia sea a este pequeño país, porque confirma que por mucho que lo intentó, el comunismo no pudo borrar la fe en tantas personas valientes. Bueno, esto lo ha dicho el propio Francisco en la Audiencia General el pasado miércoles. Hay otro oyente que dice que la Madre Teresa de Calcuta alumbrará el viaje a Albania porque está presente en los corazones de todos sus fieles. Yo creo que incluso en los de aquellos que no son de fe cristiana. Y luego sobre la cuestión del aborto, pues hay muchos mensajes, no podemos leerlos todos. Hay uno que dice, no olvidemos que un gobierno que otorga la calificación de derecho a algo que en realidad es un atentado contra la vida, pues está muy equivocado, pues desde luego. Hay otro que recuerda el dato, bueno, suficientemente recordado, porque acaba de estar con Juan Pablo Colmenarejo Gador Joya, que es una de las convocantes, pues que Derecho a Vivir va a protestar contra esta decisión del gobierno en una marcha por la vida este domingo a las 12 en Madrid, y que también hay concentraciones en otros lugares de España. Y bueno, hay algunos que se preguntan si es que no se da cuenta este gobierno de que, de confirmarse esa noticia, se encontrará en la calle con muchas manifestaciones. Bueno, seguro que sí, pero también Zapatero se encontró con algunas muy masivas, muy brutales, creo recordar, ¿no? Las contamos aquí, desde estos micrófonos. Y eso, o sea, que sí, que es verdad, pero que también, pues ahí entran en juego otros factores y otros cálculos, desgraciadamente. En cualquier caso, la voz de la calle se hará oír y ojalá que se haga oír muy alto. Pero esa voz se hará oír alto en la medida en que haya comunidades, personas, seamos capaces de comunicar a las nuevas generaciones que vienen este gusto, este significado de la vida, porque si no, poco a poco eso irá decayendo, como por desgracia ha sucedido en tantos lugares de nuestra querida Europa, de la que hablábamos antes.
Es que yo creo que a veces en la generación de los padres no se dan cuenta que no solo están engendrando para esta vida, sino que están engendrando para la eternidad. Y en un proceso de secularización, pues solo piensan que es para esta vida y se acaba.
Ya, lo que pasa es que es engendrar, pero no solo físicamente, sino engendrar también en el sentido de la vida. Claro. Porque si un padre no comunica al hijo el sentido de la vida, bueno, la comunicación de la biología es importante, evidentemente, pero sin el sentido de la vida, que es la vida del hombre. Y esa es una pregunta que, en la medida en que se apaga, pues nuestras sociedades se hacen cada vez más pobres y más brutales, ¿no? Más embrutecidas. Hay un par de temillas que son importantes, que han tenido lugar en el Vaticano esta semana y que me gustaría también que pudiéramos compartir en el tiempo que nos falta. Ha habido nueva reunión del, ya no es el C8, ahora es el C9, el Consejo de Cardenales, que aconseja y que ayuda al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia, y más específicamente en estos últimos meses, en todo lo que se refiere a la reforma de la Curia Romana. Hasta ahora se había dicho poco de en qué se estaba trabajando y por dónde iban las líneas, pero hete aquí que esta vez el padre Federico Lombardi sí que ha dado un par de pistas que marcan un poco por dónde va la cosa. Y a mí me gustaría que lo comentáramos. Hablando de los consejos pontificios, que son muchos, son como una selva de familia, de cultura, de migraciones, de Corunum, de donde es Segundo Tejado, que acabamos de hablar con él, justicia y paz, etcétera. Y ha hablado de que los cardenales están como identificando dos grandes focos, uno que tiene que ver con familia y laicado, todo un gran núcleo, familia y laicado, y otro gran núcleo que sería el de la caridad y doctrina social de la Iglesia. Atención a los más pobres, presencia social, migraciones, que son un gran tema de nuestro tiempo, y que a lo mejor por ahí va la agrupación, ¿no? La simplificación, no se sabe todavía con qué forma, pero vamos, la insinuación de Lombardi va por ahí.
Bueno, hay que recordar que este grupo de cardenales, digo, por hacer un poco de historia y contextualizar, lo pone en marcha el Papa Francisco, digamos que aplicando algunas reflexiones o criterios que salieron a la luz en los días previos al cónclave, si creo recordar, ¿no? Como él mismo ha dicho,
sí, sí.
Bueno, lo que hace es poner en marcha
en las congregaciones,
pues,
de los cardenales
una especie de comisión, por decirle de alguna manera, que se pone a estudiar, efectivamente, al final de lo que se trata es de que las estructuras de la Iglesia, así lo entiendo yo, creo que lo he entendido, pues sirvan para el bien, para la mejor misión o lo mejor posible a la misión que le está encomendada a la Iglesia, en este caso, pues en el Vaticano y todo lo que implica su estructura y sus órganos de gobierno.
Precisamente, Joaquín, antes de que digas tú, es que hay un oyente que indica en un mensaje que la reforma de la Curia Romana sigue en marcha y que, por el bien de todos, espero que dejen de existir cargos caducos y todos trabajen para dar gloria a Dios, aunque entre medias tengan que manejarse entre asuntos económicos. No sé si hay cargos caducos, pero bueno, habrá que verlo.
Sí, hay yogures caducos.
Sí, y puede que estructuras caducas,
bueno,
también.
Yo no sé si se refiere a que estaría deseando un adelgazamiento de la curia si es que ha habido una hipertrofia, pero eso nosotros no lo podemos saber. Yo creo que la reforma más grande de la curia es que está al servicio del Papa y al servicio de las iglesias locales. Y el grupo de cardenales, si piensa que dos congregaciones tienen que fundirse, por ejemplo, el culto y los santos o el culto y la fe, los problemas y las esperanzas que hay que promocionar son los mismos. Lo que pasa es que a lo mejor la simplificación de las personas que están trabajando, pues a lo mejor con menos terminales se puede realizar mejor servicio.
Bueno, esto es lo que en cualquier caso se verá. También ha anunciado el padre Lombardi que hay ya un borrador, al menos de preámbulo, de la introducción de la Constitución, que va a sustituir, porque no, va a ser
al
Apostol Bonus, exactamente, que va a ser el documento, digamos, del Papa, que va a sostener jurídicamente pues la nueva estructura de la curia, que conoceremos pues cuando Dios quiera, tampoco hay mucha prisa, pero bueno, y que es normal que ya llevamos año y pico y que ya se van sabiendo cosas y que ya se va viendo por dónde van las líneas maestras, ¿no?, del dibujo. El dibujo completo o la foto la tendremos pues cuando los cardenales consideren y sobre todo cuando el Papa decida, porque sí que es claro, y en esto ha insistido Lombardi, que este grupo del C9 no decide, no gobierna, aconseja al Papa,
sugiere.
Le ofrece ideas, papeles, testimonios, sugerencias, para que el Papa después, como pastor de la Iglesia Universal, tome la decisión que quiera, él. Porque en eso su papel es insustituible y su carisma, el carisma de Pedro lo tiene Pedro, no los consejos que Pedro puede formar y que están muy bien y que expresan un modo de gobernar que es sabio, sensato y que hunde sus raíces en la tradición de la Iglesia. Por otra parte, claro que sí. Nos dice un oyente, y me temo que tenga razón, que le llegan noticias de nuevos asesinatos de católicos en Nigeria a cargo del grupo fundamentalista Boko Haram, que si tenemos noticias, nuevos asesinatos, no solo de católicos, esto también hay que decirlo, porque matan todo tipo de personas, matan policías, matan soldados, matan musulmanes que no se atienen a su rigor fundamentalista y, por supuesto, matan cristianos, católicos y protestantes, que los hay de los dos, en la medida en que no se atienen a su intento de construir allí un califato, pues como el de estos matarifes del Estado Islámico en
Irak. Ni es Estado ni es islámico.
Ni es Estado ni es islámico, pero lo que sí que es, lo que sí produce terror es que una cosa como la que está pasando ahora mismo ahí en el norte de Irak pudiera suceder en Nigeria. O sea, comprendo que es un tema que tiene que producir espanto, terror, preocupación, desde luego a la gente que lo está sufriendo en primera persona sobre el terreno, pero también a las cancillerías, a los gobiernos y a todo el mundo. Y el que no se quiera enterar, pues peor para él, ¿no?
La verdad es que si el siglo XX ya se dijo que era el siglo de los mártires, pues llevamos un siglo XXI que con los pocos años que llevamos y verdaderamente está ganándose a pulso un nuevo título trágico en ese sentido, ¿no?
Antes de que acabemos, una de las de los apuntes de las homilías de Papa Francisco en la misa que celebra diariamente en la Casa Santa Marta, que a mí me ha impactado esta semana, cuando ha hablado de dos mujeres a las que tenemos que seguir, María y la Iglesia, y en concreto hablaba de que sin la Iglesia no podemos ir adelante, como esta maternidad. Lo digo porque a veces existe como esta especie como de, no sé, pero además desde posiciones ideológicas confrontadas, una especie como de amargor o de crítica sistemática, a veces revestida de deseo de purificación o de pretensión de que se haga lo que yo quiero, contra la Madre Iglesia. Y escuchar cómo el Papa, ese acento con el que habla de la Iglesia y decir, es que sin la Iglesia no podemos ir adelante, no podemos sostener nuestra fe, no podemos comunicar a nuestros hijos este sentido de la vida. No sé, a mí me impresionó, Joaquín. A lo mejor a ti te impresionó otra cosa.
A mí me impresionó la catequesis, porque ha explicado el Papa dos notas de la Iglesia, que es católica y apostólica. Católica, que ya viene de San Cirilo de Jerusalén, es la católica, es la universal. Y luego también mucho la misionera, porque está insistiendo el Papa. Y cuando tú ves en televisión o en cualquier sitio reportajes que dan sobre otras religiones, sobre otras naciones, dices, Dios mío, todo esto sin conocer todavía a Jesucristo. Y el estar convencidos de la gracia que nosotros hemos recibido de conocer a Cristo el Señor, pues es como para llevarlo sin proselitismos y sin imposiciones, pero para darlo a conocer a todos aquellos que todavía no tienen noticia.
Sí, y ha lanzado un reto que también impacta porque ha recordado que todos los bautizados somos partícipes de esa misma misión y que somos responsables de la salvación de todos los hombres, que no es poco el reto, no es menor.
La Iglesia crece por atractivo y no por proselitismo, repite, gusta de repetir Papa Francisco citando a Papa Benedicto XVI, que fue quien lo dijo por primera vez. La Iglesia crece por el atractivo de su vida, de su palabra, de su testimonio, y no por la cosa mecánica de intentar un banderín de enganche al que mecánicamente la gente se suma como a una asociación. Así es la vida de esta madre, de esta mujer que nos gesta realmente en su seno en la fe, y que es la Iglesia. Pues, y de esa Iglesia hablamos nosotros en La Linterna, por eso estamos aquí y por eso nos vamos a ir despidiendo de este programa que hemos hecho con Antonio Mora a los mandos técnicos, con Eva Fernández, que ha cuidado la producción y nos ha entregado tantos mensajes suyos encima de esta mesa, y con mis compañeros Teresa García Nolejas, buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Y Joaquín Martín Abad, muy buenas noches.
Buenas
Joaquín.
Noches.
Pues aquí nos despedimos, les dejamos con nuestra línea editorial y volvemos el próximo viernes en La Linterna de la Iglesia. Buenas noches, que descansen.
Línea editorial. Cadena COPE. El secretario general del PSOE ha estado en la mañana de COPE con Ángel Expósito. La entrevista ha reflejado el perfil más moderado y pactista del líder del PSOE. Esa sería una buena noticia para un contexto político que pide sentido común, tranquilidad en las formas y voluntad cooperativa para hacer frente a desafíos de un incalculable riesgo. El no de Escocia.